Pasan las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
comienzo.
Hoy arranca hablando del tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz de Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección teñida de humor.
Generales le hace el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Si tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
Buen mediodía, buen viernes, ¿cómo andan?
¿Cómo andamos, chiquilines? ¿Cómo está? Está fulero, ¿eh?
No, sí, igual
se viene
el
agua, se viene.
Son viernes.
Se supone que la...
Hoy... ¿Cómo está la fiesta cívica en cuanto al clima, que me importa?
No hay agua, ¿no? O sea, no va a llover, pero se supone que va a ser mucho frío.
Perfecto.
O sea, tipo 10 grados al mediodía, que va a ser la máxima.
Ah.
Ese plan.
El último golpe de invierno sería.
Y por lo que me... No, ojalá. Dicen que la semana... O sea... La semana que viene, sobre el fin de semana que viene, vuelve el frío polar.
¿En serio?
Sí,
¿no? Hay un par de heladas más para pudrir todo lo que haya de fruta y verdura, si sale todo un huevo, ¿no?
Y el domingo, además, el mañana sí se supone que va a llover todo el día. Hermoso, sí. para laburar en Belvedere.
Ah, ¿15 horas es?
Sí, 15 horas.
¿Por qué tan temprano? ¿No hay iluminación?
No hay iluminación.
Mira.
Pero bueno, ¿cómo están? ¿Vos ayer nos te preguntamos, ¿sabés dónde votás?
En un colegio de Punta Carretas.
¿No puedes decir cuál?
Siempre
por miedo
estoy
que
dos,
a la prensa.
Dos. No chequeé, pero siempre fans... me tocan esos dos.
O sea, ¿tenés miedo que los grieguitos se apersonen? Que dicen,
no.
Claro, casi claro. Le faltó decir en un lugar de Montevideo.
En donde la vez pasada, ¿se acuerdan que se murió una mujer? ¿Se sí. acuerdan? Fue segundos antes de que yo entrara. Que yo llegué y tuve que esperar afuera.
¿En serio?
Sí, ahí en la calle Yauri.
Para cerca de Yauri 21, ¿es?
Maristas,
claro.
Sí.
Estás comándola en cuanta gota la información.
¿Hora?
¿A qué hora voy? No sé.
Nada, no, dale.
¿Cómo voy a hacer mi
097-441-442.
¿A qué hora van ustedes? ¿Les gusta de levantarse temprano e ir a votar o cómo?
No, yo tengo el tema de que a mí me gusta en general, si puedo, temprano. O sea, para
temprano,
mí es como...
¿Es 8 cuando abre, no?
Es 9, sí.
Casi, claro.
Porque...
¿8 a los viejos ladillas que quieren ir temprano, no?
Como yo. No, a mí lo que me pasa es que para mí el día de las elecciones es un día muy especial. Muy especial en el buen sentido, o sea...
Lo disfrutás.
Para mí la cuestión
clásico,
de votar casi. Es todo un ritual y es muy importante en mi vida. No es... tengo que ir a votar. ¿Me explico? Mm. Entonces tiene como todo un... De hecho... En general trato de coordinar con un amigo toda la vida, con el padrino de una de mis hijas, que éramos amigos de chicos y fuimos a sacar la credencial juntos y tenemos un número sucesivo.
Ajá. ¿Y van juntos?
Y siempre vamos juntos.
O sea, ¿se estrechan como... en un abrazo después de sufragar?
No, pero prácticamente. Y si vos me vieras lo que hago...
Al grito de viva la democracia.
No voy a decir lo que hago, pero si vos vieras lo que hago cuando voto, te morís de la vergüenza.
¿Tenés algún toque ahí?
Salí del cuarto, sí. Tengo como una especie de...
Seguramente
ceremonial.
El sobre, qué horror.
No sé si me van a dejar este año.
Te pido que no beses el sobre esta vez.
No sé si me van a dejar este año por el tema.
Anulado.
No te lo pueden anular.
Empujan la urna antes que lo
metan.
Salí cobicheado. Nos querés matar.
No lo van a querer agarrar, ¿no? Marcarlo así cuando sale, no lo...
Mi duda es, no se puede lambetear el sobre, ¿no?
No, o sea, nada no se puede. Todo es, se sugiere. Pues no te pueden prohibir. Tendría que cambiar la constitución, ¿sí? O sea, te sugieren no cerrar con saliva. O sea, no pegar el sobre. Te sugieren mostrarle la credencial a los de la mesa, pero no dárselas. Y te sugieren...
Pero si vos se las das y no te la agarran, no te sugiere nada. Es apoyar la idea.
Sí, está, pero no está prohibido, ¿no?
Agarre la credencial, si no, no voto.
No, pero legalmente no te lo pueden prohibir. No es claro. Que está prohibido cerrar el sobre con saliva, está prohibido.
Claro. Nadie va a estar chequeando que eso se dé o no se dé tampoco.
Es más, ¿sabés que iba a tratar de hablar con alguien? O sea, decirle a los demás que nada, es fácil decirse que contactaran, porque conozco gente que sabe lo que está haciendo sacándole la foto a la credencial, sobre todo los más guachos que tienen como más integrado lo digital y que tienen ya la credencial que es un carné plastificado, sí, no, claro. No la nuestra que es ese desdoble, que le sacan foto y que piensan ir con la foto como para asegurar el no contacto.
Sí, en realidad miran o das la cédula.
Sí, no, y si vos tenés la cédula y sabés tu credencial de memoria, podés votar sí. también.
El protocolo dice que no se puede lambetear el sobre. Mirá, no es sugerencia.
Mati es un joven.
Mirá,
es
nunca
un
había millennial. Visto una ahora que veo.
Un centennial.
¿Pero qué pasó, Mati? ¿No habías votado Mati? ¿O perdiste la otra credencial? ¿Te dieron esa?
Es joven.
Cuando
Mati.
La tramité por primera vez, ya me la dieron así.
¿En serio?
Perdiste sí, la credencial. Tiene como 20 años menos que nosotros, Pablo.
31 tengo.
Claro, es un guacho.
Claro.
Igual pensé que era más reciente la renovación esta. De no. dejar el cuadernito y salir al...
No, si campo. De hecho... sí, bueno, puede ser. Mi niña de 19 ya tiene la credencial así, plastificada.
Sin yo credencial, sabiendo el número, ya está, dice.
Claro. ¿Pero no tenés que presentar la cédula? Esa es una duda que tengo.
No, creo que no. Es decir, la miran, comprueban y ya está. Perfecto.
¿La tienen adentro de unos estuches, de un estuche la credencial o la tienen así?
No, yo la tengo con el cartoncito que comprabas en la puerta. De
claro,
la...
medio plástico, es inmundo.
No, sí, de sí. cartón. Yo soy más viejo que ustedes.
Está bien, cuando no, vos... es de plástico verde. Para
claro, cuando salías con la hojita... Estaban en la puerta señoras y señores con mesas que te vendían una especie de librillo de cartón duro que tiene en la tapa el escudo de la República y dice Credencial Cívica República Oriental del Uruguay.
Se te infla el claro. pecho cuando decís eso. Claro.
Y ellos mismos te la pegaban con cascola ahí mismo para que ya te quedara.
Sí. Muchos mensajes dicen que la cédula...
Está perfecto.
No te piden nada.
O sea, sabiendo tu credencial de memoria ya estás del otro lado.
Sí. Bueno, hay un Uber que se ofrece a llevarte y hasta abrir el paraguas en caso de que llueva. Hay que
divino, hermosos, gracias. ¿Sabes? En realidad, generalmente arreglo con mi hermano que vota ahí también, con mi hermano menor.
No, yo aparte ya entré en la etapa en que tengo que llegar a votar padres e hijos. Entonces, mi vuelta es mucho más. Antes era voy yo a la hora que yo quiera. Ahora la vuelta es más larga. Mm.
Sí, en cuanto a credenciales, saliendo de esto, me gustaba más lo del sello que tenés estos cuponcitos.
Claro, hoy. Yo también.
Es una por cagada.
Pero aparte ibas como llenando sellitos, quería decir que habías votado muchas veces.
Sí, claro.
Para mí estaba excelente lo del sellito.
Como bueno, el pasaporte.
Claro, también.
Hablando de sellar y de cosas lindas, hay un par de noticias que me impactaron de la prensa de hoy. Esta es maravillosa realmente porque son dos que voy a hacer rápidamente. Las leí en El País de hoy. Una es una prueba... legal, que en mi caso no sabía que se tomaba como válida y se toma, y que fue clave para la dilucidación de un litigio judicial laboral. ¿Qué pasa esto? Es una mujer que trabajaba en una empresa, en una especie de organismo, como si fuera una ONG. Estoy buscando el nombre porque está todo acá, prende fuego todo, no les importa nada, ¿no? Y entra en juicio y por reclamos de horas extras impagas. La típica juicio laboral, ¿verdad?
Sí, claro.
Quilombo en la liquidación. Muy bien. ¿Y qué hace la empresa? Decide negar, apelan, la cosa se demora y llega a junio del 2020, con aún más retraso por la licencia sanitaria de emergencia que hubo por el COVID. Los demandados presentaron el informe de Google Analytics. Porque esta mujer, el reclamo se basaba en teletrabajo.
Claro.
Yo trabajé muchas más horas de la que me pagan. Yo tenía que trabajar 30
y la empresa no lo reconocía.
La empresa decía que no. Piden el informe y dice, la demandante realizaba el 98% del trabajo a través de una computadora en la plataforma de esa fundación y las estadísticas de Google expresaban al detalle los usuarios conectados, el tiempo de actividad y el tipo de tareas. Y es insólito, porque esta mujer tiene que trabajar...
¿Pero se puede probar que estaba trabajando ahí en esa plataforma o porque uno puede estar en...
Ah, bueno, puedes estar conectado claro. y mirando el vidrio, ¿no?
No, mirando YouTube, yo qué sé, haciendo claro. otra cosa.
No, estaba conectado al laburo.
A la plataforma de laburo. Laburo.
Claro, como si estuviera, viste, acá también los que laburan en digital tenés uh-huh. como una especie, ellos le dicen un túnel por el cual desde tu casa estás adentro del sistema.
Remoto,
del,
ahí va.
Claro, otro trabajo que usás programas comunes, libres, no, ahí.
O sea, a esta altura todo es chequeable, cuánto usaste, si estabas conectado, qué usaste, claro. cuánto usaste.
Bueno, el promedio mensual tenía que ser 30 horas y según Google Analytics dio que el trabajo virtual de la señora fue de 18,29. Ella reclamaba más del tiempo y terminó demostrándose que trabajó mucho menos del tiempo.
Qué feo.
Y acá el juez que se llama Pablo Misa Reboledo, el juez letrado de trabajo de Montevideo del noveno turno, esto fue el lunes pasado, dijo que así como una captura de WhatsApp ya sirve como prueba documental, que eso a mí me impactó también, porque uno podría decir, puede ser también editada la captura de pantalla de WhatsApp, un editor con un...
Sí, pero es detectable si está editada también.
Puede ser también, claro. Dijo que antes no servía y que sirve, ¿no? Después cuenta un socio de un estudio de abogados, Brum, Costa y Asociados, que el fallo judicial rompe con el prejuicio de que en el teletrabajo es imposible controlar el horario. Como diciendo, está trabajo. Entro cuando esté un ratito, voy sacando y que no. Y después terminando, el mismo juez, un ejemplo que me dejó azorado, que es del país más digital del mundo. ¿Saben cuál es?
Pará, ¿China?
No.
¿Estados Unidos, no?
No, tiene que ser uno que nos sorprenda.
Arriesguen, si no, por continente y van apretando después, ¿no?
Tirarnos continente.
Europa.
Correcto.
Escandinavia.
No.
¿Europa Central o del Este?
Segunda opción.
Del Este.
Yo no sé, no podría decir dónde está ubicado en el mapa.
Ay,
no podrías
difícil.
Decir dónde está.
No,
es de
buscarlo.
El nombre
es de los Balcanes.
Ay, no voy a recontar conocido.
¿Es de los Balcanes?
O sea, ¿conocías el nombre? Sí, te recontra, sorprendió.
Claro.
¿Es de los Balcanes? ¿Es ex República Yugoslava? No. ¿Es ex soviético?
Sí.
Moldovia.
No, Moldova.
No seas Moldavia.
No, claro, ese no es ex soviético.
No.
Es ex soviético, dice. Tiene que ser Lituania, Letonia o Estonia.
Estonia.
¡Claro que sí! ¿Qué gané?
Que siga leyendo la noticia.
Gracias, Pablo.
Lo que cuenta este hombre es impactante.
Son los que más teletrabajan ahí.
Sí, no, ese que es el país más digital del mundo. Al punto que para casos sencillos no hay jueces humanos, hay robots.
Pa.
O sea, vos le haces un juicio a la radio y te dejó adentro con algo, perfecto, vas. Esto es una prueba digital. Y el tipo este dice algo interesante, dice... Se ha comprobado que los robots son más objetivos y eficaces que los jueces para casos de este tipo, porque no se cansan o no precisan seguir sumando pruebas a cuestiones que la propia tecnología demuestra en forma contundente. O sea, esto está, para afuera, y te he despachado el caso.
Igual no confío mucho.
Igual todo bien con la tecnología y eso, pero a veces estás trabajando y estás reunido y no estás conectado de repente. ¿No? Y son horas hombre que no hay registro.
Sí, está claro. Lo que pasa es que si lo que aducía ella es teletrabajo, ahí vas a la conexión.
Ahí
también
sí.
Depende mucho de qué tipo de laburo. Nuestro laburo, sí, por ejemplo, claro. De repente se te ocurre una nota a las 10 de la noche y obviamente no estás en tu... No es que claro. No es una oficina o un kiosco que cerrás y te fuiste y hasta el otro día no pensás en eso.
Exacto.
Pero bueno, ¿y la otra?
La otra es una nota de Eduardo Barreneche, que es el cronista policial, que vino hace un año fácil desviarse por su último libro. Y cuenta algo que, claro, es una delicia el artículo,
no hubo
saliendo del horror del pobre desgraciado que, según acá cuenta, es Michael R.
¿Eso es en Uruguay?
Sí, claro. Es cárcel de Punta Riel.
Ay, la leí hoy, sí.
Es una maravilla. Este hombre, en abril del 2019, lo condenan a 8 meses de prisión por robar 2 baterías de ómnibus a Covet.
Cuando decís es una maravilla, yo
no
tiene
problema.
No, la leí hoy y
es impresionante.
Me indignó un poco.
Como ya tenía un antecedente por tentativa de hurto, era un delito menor, igual marchó en cana, ¿no? 8 meses. Los abogados hacen todo el procedimiento habitual y por buen comportamiento y cumplir la condena, el 25 de diciembre manda el Ministerio de la Cárcel el comunicado que Michael Larre tiene que ser liberado.
¿Qué día dijiste?
25 de diciembre.
¿Se fueron de vacaciones?
Termina saliendo 5 meses después.
Yo leí eso y me quedé pensando, o sea, si vos estás adentro de una cárcel y te dicen quedás libre, vos pensás que de repente al otro día, bueno, ponele que un papeleo te puede demorar, no sé, 2 días más, pero 5 meses más te morís.
Pero ¿cuál es la razón?
El abogado de Michael R. dice, lo que vive mi defendido es una situación inédita en la historia judicial del Uruguay.
No te rías.
Hubo feria judicial, seguramente, enero.
Todavía que agrava la situación, ¿no? Al Ministerio del Interior se le olvidó sacarlo de la cárcel. Sin embargo, acá dice el Ministerio del Interior pasado, ¿verdad? Pues
Porque es el país, claro. Hay que remarcar que es el Ministerio de Interior pasado. No sea cosa que la gente piense que es el nuevo Ministerio de Interior.
Sin embargo,
es
mucho, no, al revés. Gracias al Ministerio de Interior.
Ah, gracias. Exactamente.
Se adelantó, si no estaría guardado todo.
No solo.
Esperaba hasta la próxima presidencia.
Fue del Ministerio Interior, sino que este la subsanó.
Almeida, el abogado dice: estuvo.
¿Por qué no me sorprende el planteo de ese país?
5 meses preso sin condena. Dice: en los 5 meses preso que está, pues, ¿cuál fue el problema? Cayó en Navidad, estaban festejando.
Es lo que te digo, se fueron de vacaciones, ¿no? Exacto. Los jueces y
eso
demás.
Está dicho en el artículo, ¿no?
No sé si
tiene
está 24 dicho.
Tiene 24 años, Michael Erra.
¡Qué garrón, vos!
Sí, está dicho.
O sea, más allá del pseudo chiste, porque se.
Acá dice, segundo párrafo. Sus abogados Iván y Fabián Almeida señalaron que el fax, que usen fax, es impactante también, de la justicia, claro, recibido en la unidad número de Repunta Riles, ordenó la liberación de su cliente y fue dejado de lado. La razón. Los funcionarios carcelarios estaban festejando Navidad y se olvidaron de él.
Y claro, y feria judicial y todo lo demás, ¿sabes qué? El 20 de
el
enero
tema
retoman, capaz.
Que del 25 de diciembre al fines de mayo, 24 de mayo, o sea, 5 meses clavados después, el 22 de marzo fue apuñalado en la cárcel. Boludo. Arma blanca herida en hemitórax izquierdo. Le tocó el corazón el cuchillo. Fue a parar al Pasteur, CTI, lo operan en estado grave, zafa, sale en anestesia, no puede pasar a una habitación porque no había camas con aislamiento, le sacan los drenajes colocados en la intervención y al tiempo, después de una semana de internación, le dan en alta y vuelve al penal. O sea que casi matan a un tipo que tenía que estar libre. Por la desidia del sistema.
Claro, más allá de la intencionalidad del país.
Es una locura.
Vos, esos tipos que son los responsables de que el fax no haya. Vos los tenés que sumariar, echarlos, o sea.
Sí.
Le está jugando con la vida de una persona, con más allá de la demanda que se va a comer el ministerio.
Sí, piden $250,000.
Claro, que se va a comer la demanda y la va a perder. Más allá de eso, los meses de vida no se los devolvé. Y el riesgo de que lo hayan matado tampoco. O sea, a los funcionarios responsables los tenés que echar. O sea, no habría otra. Pena menor que echarlos, más allá de que la demanda debería poder ser al ministerio y también a las personas responsables.
Sí, y también pienso con qué sentimiento sale ese chico de adentro, con una gana de venganza, de un enojo, odio, o sea, también, ¿no? O sea, por ahí salía cuando en tiempo y forma y había cumplido su pena y todo bien, pero claro, ahora sale. O sea,
la crónica cuenta que, claro, que si hubiera marchado en el ataque ese, porque lo pudieron limpiado tranquilamente, ya, capaz que fue por unos milímetros que zafó, hubiera quedado por esa. Estaba muy preso y.
Claro.
Que siga, ¿no? En fin, hay algunos mensajes. Pueden mandar WhatsApp al 097-441-442. Antes, decirle que los amigos de Office 2000, que tiene una web estupenda.
Estuviste navegando, Pablito.
Estuve buscando cosas y hay la cantidad de cosas que se venden.
¿Con qué te tentaste?
Yo estuve mirando la parte de juguetería infantil, es una locura, pero hay cualquier cosa. Y yo les recomiendo Top Digital, una promoción de 25% de descuento para audio. JBL y Sony con descuentos también del 10 y 15%. La web, que es una delicia, es Office, con doble F, office2000enumeros.com.uy. Y si no, tienen dos casas, Canelones 1993, con Top Digital en la esquina de Blanes, y si no, en el Shopping Tres Cruces, en el segundo nivel, con una estupenda atención, ¿eh? Si le gusta el audio, aprovechen.
¿Sabés que te dije que para mí el día de la selección es un día muy especial?
Sí, claro.
De hecho, soy de los enroscados que...
Te veo prendiendo el fuego.
Estoy todo loco, ¿sabés? Porque soy de los que ve hasta la última transmisión. Y cuando van cerrando las transmisiones voy buscando a ver qué va quedando.
¿Quién estira, claro?
Y cuando le pregunté a Nico Batalla especialmente si el 12 iba a ser séptimo día como la otra vez, después de la transmisión me dijo que no, y fue como una decepción, porque la dosis no me va a durar hasta la madrugada. Pero más allá de eso, después de que llegué a votar a mi vieja, de que llegué a votar al adolescente, voy a prender un fueguito.
Claro que sí.
¿Y dónde vas a pedir las cosas?
Para yo celebrar pasado y ya pedí el Saturno Premium.
Exactamente. Voy a llamar a Saturno Premium porque no solo te trae la mejor carne directo del frigorífico a tu casa, carne de exportación, sino que le puedes pedir la picada, las bebidas y hasta el postre.
Todo,
o sea, de resolver todo en un WhatsApp y no tener que... Che, ¿quién se encarga de vos? ¿Quién va a comprar? No, todo por el... 094-808-965. Además, los podés seguir en Facebook, Frigorífico Saturno.
Sí.
Saturno Premium, excelencia que se disfruta. ¿Dónde, Pablo?
Acá ahí.
Claro que
acá
sí.
Acá aquí me salió.
Le quiero mandar un gran abrazo a... Qué privilegio tener de oyente a Juan María Uní, ¿no?
Que sí, señor.
Exactamente, le mando un abrazo, pero...
Ah, ahora está escuchando el Juanchi, capaz que no el sapo.
Está un poco indignado por los comentarios que dice de la prensa tradicional, pero le mando un abrazo igual.
Es muy lindo el spot que lanzó TNU, tu canal, de lanzamiento de ese programa con un nombre formidable que es Periodistas. Solo la verdad es el claim, ¿verdad? Y un sapo, como bien Juanchi menciona...
Ahora es Diego.
Es Diego, con un pantalón totalmente chupinado.
Chupín y zapatos en punta. No sé si en la promo se ve bien, pues yo lo vi el día que la rompieron.
Elegante,
la grabaron.
¿Por qué le dan palo?
Un saco. Era una mezcla de Hugo Soca con un porteño de la City. Uno de
elegancia.
La City porteña.
Pero está tan al cuerpo el pantalón, que parece mucho más delgado.
Incluso yo que lo vi en vivo y en directo, de a pocos metros, casi centímetros, te diría, le marcaba todo. Sí. Estaba muy, muy ceñido el pantalón. Pero bueno, un abrazo al Juanchi, que igual le roba al país más
digital.
Se hizo el gray y comió.
Trabajo en una mesa y este videito nos mandó la corte en el curso sobre protocolo. Mira que bueno, hay un video que pueden ver en Vera TV, en vera.com.uy. Mientras que Gonzalo escucha el audio
de Juanchi, perdón.
¿Podemos
ir? Se puede ver en Vera, protocolo sanitario, elección de
bien.
Que se puede hacer y que no.
Minutos. Sí, señor.
Muy bien. Tenemos una cartelera, hay cosas para hacer. Así que las invito.
A ver, un abrazo a Juanchi, que dice que retira todo lo malo que dijo de mí a partir de que leí para adelante el séptimo día.
Ah, perfecto. Escuchen las recomendaciones, intenten aparte de ver qué van a ver.
Ya empezó.
Que va a haber Carolina.
Pará, pero,
¿y
vos,
algo para la vuelta también?
Veo que no concentrás para la jornada electoral. Que tenés viernes, sábado.
Para mí es un día importante, por supuesto, pero no lo vivo como vos.
A ver, déjame escuchar a dónde vas a ir este fin de semana.
Dale. Algo para hacer. Patrimonio para organizarse. A una semana del patrimonio les vamos contando que en la Sala Verdi habrá una propuesta escénica a partir de textos de Idea Vilariño y Mario Benedetti, llamada Idea y Mario 100 años. La llevan adelante Carla Moscatelli, Natalia Bolani, Marcos Valls y Luis Pasos. Esto es el sábado 3 y domingo 4 de octubre en doble función, a las 11 y a las 14:30 horas. Es entrada gratuita, pero con invitación. Más info sobre esto y el protocolo que manejan por COVID pueden encontrar en la web salaverdi.com. Montevideo.gov.uy. Exposición. Una oda a las malas hierbas es lo que expone Federico Ruiz Santesteban en Herbario. La muestra, que ya está en el Museo Zorrilla y se extiende hasta el 4 de octubre. Va de lunes a viernes de 14 a 19 horas y los sábados de 11 a 16. En esta colección de hojas secas, el autor explora el poder fotosensible de plantas catalogadas como malezas, yuyos o invasoras. Todas las piezas que la integran fueron realizadas mediante proceso de revelado fotográfico sin la utilización de tintas ni químicos adicionales. Con este proyecto, declarado de interés cultural por el MEC, el artista Federico Ruiz Santesteban continúa con sus exploraciones enfocadas en procesos de revelados alternativos a partir de estrategias sustentables de bajo costo vinculadas a su entorno. Aquí se viene una voz hermosa, la de Lu Ferreira, a Sala Magnolio.
Te quiero libre.
Esto será el 2, el 9, 16, 23 y 30 de octubre, en lo que afirma es mucho más que un ciclo de conciertos. Hará un recorrido por canciones propias y ajenas, con invitados especiales en cada show. Intensa. Post-coronavirus, vuelve Flor Infante a la Trastienda el viernes 2 de octubre. Intensidad es un monólogo de humor que ya estrenó en esa misma sala, pero que tendrá retoques tras una cuarentena con efectos creativos.
Y nos pasan muchas cosas que son comunes, entonces intento pasarlas a través de mí y de ahí generar humor.
Esto es el viernes 2 a las 21 horas en La Trastienda. Una granja en Magnolio. En esta semana de vacaciones, un tanto especial, mañana sábado 26 a las 17 horas estará Granja de Piratas en Magnolio Sala. Se trata de un musical para toda la familia, un show que tiene en su repertorio funk, rock y folk aventuras para bailar en familia.
Que habitan en la selva.
De eso y más conversaremos con el invitado en unos minutos, Pablo Chamaco Abdala.
Que tenga sus ojos como tesoro, brillan en la noche.
Algo para hacer.
En la casa fría, no pero andan como los griegos, todos en túnica. En la casa fría el invierno no entra, nunca la encuentra.
Muy bien, cerramos con esto. Entonces, ¿cuándo es lo de los druidas?
Los druidas, lo que estamos escuchando es En la Casa Fría, que es el segundo adelanto del disco Sortilegio, que va a salir próximamente por Bizarro. Los druidas, Mandrake y los druidas van a estar el sábado 10 de octubre en la Trastienda, y las entradas limitadas ya están a la venta por Habitat. Y hoy de noche a las 21 horas se estrena videoclip de En la Casa Fría, que es dirigido por Guillermo Madeiro, que anduvo por acá hace un tiempo.
Sí. A las 21 horas.
A las 21 horas. Y Santiago Lluviera, y protagonizado por Ana Sofía Fachelo y Martín González Bidonta.
Mira. Muy bien.
Bueno, y ese tema ya está en plataformas digitales.
Lo pueden ver en todas. Muy bien. Si están pensando en renovar la oficina, la empresa, el equipamiento, un poco venido a menos, falta algo, un placar, una coma, un vibrato.
Me interesa.
Sillas, lo que sea. Bueno, les recomendamos que sea una vuelta por el showroom viviente de Fumaya Concept Punta Carretas. Es formidable. En el edificio El Plata, en García Cortinas 2357, en el piso 5, ahí enfrente del golf, tuvo un equipamiento estupendo para ir a ver, comparar.
Fundamental, ¿sabes qué? La medir. Silla para trabajar, porque si no uno anda contracturado todo el día.
Todo chocado. Se pueden agendar la visita al 2710-1571 y ir a disfrutar y a pasear y a comprar. Fumaya Concept Punta Carretas. Venimos con el chamaco a darle a la vuelta. Entrevista el viernes.
El gran bailarín ruso nos abre la puerta.
Acompañamos tu almuerzo o entorpecemos tu digestión. Vos ves. ¿Quién te dice?
Estudio de realización en la Escuela de Cine del Uruguay y dirección de fotografía en el Centro de Formación del SICA en Argentina. Fue codirector, director de fotografía y editor en algunos cortometrajes de ficción como La Velocidad de los Ceibos y Nuestra Hospitalidad.
No sé si es medianoche. No sé.
Y dirigió también varios cortos y videoclips. Entre ellos, Nos Fuimos Estrellando, de Fede Lima, y Tan Lejos, de No Te Va a Gustar.
Vemos, buscando bien o mal.
Tiene una larga carrera dedicada al audiovisual, pero muchos lo conocimos antes por ser miembro fundador de No Te Va a Gustar, junto con Emiliano Branchiari. Fue el primer batero de la banda.
No existe ese frío que te trajo.
Entre otras cosas de las que queremos conversar, es integrante de Granja de Piratas, un grupo que mañana realizará un musical para la familia, acá nomás, El Magnolio.
Hoy nos dice
Pablo Chamaco Abdala.
Seguiré en el mar.
Bueno, Chamaco, bienvenido.
¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Todo tranquilo?
Bien, muy bien.
¿Qué se siente cuando te comprimen parte de tu recorrido así en minuto y medio, en minuto?
Preguntó si, no... si era él. Claro, cuando, cosa.
Pensé que estaban hablando de otra persona, ¿eh? Esa persona. Es como un caldito honor de tu vida, digamos.
Claro.
Bien, es extraño. Yo hubiese puesto otras cosas, capaz.
Por ejemplo, a ver, me interesa.
Y, por ejemplo... Mateína, la película que hablamos hace un rato, que lo que pasa es que está en
proceso.
Claro, está en
todavía
proceso.
Todavía no está, claro. Ya hablaremos de ella, ya tendremos un momento.
Ahí va.
¿Habrías puesto La Mojigata también?
Seguro, hubiese puesto La Mojigata, hubiese puesto Nada Crece a la Sombra, que soy parte actual,
no,
que es un colectivo.
No sabía esa parte.
¿Conocen?
Sí. Denis Legrand.
Ahí va, es un colectivo increíble, que está buenísimo.
¿Cuál es tu rol en Nada Crece a la Sombra?
Bueno, Nada Crece a la Sombra tiene talleres diarios en el Comcar y en Cárcel de Mujeres, y uno, digamos, tiene taller de teatro, taller de recreación, taller de música, y hay uno que es cine y audiovisual, y yo estoy ahí en ese. Vamos los martes. Intenso.
Claro, intensidad emocional, además, me imagino.
Intensidad emocional, sobre todo, y no sé cómo explicártelo, pero es... Ahí está la verdad, o sea, ahí está como el resultado de muchas cosas, digamos, ahí adentro. Es como que entendés muchísimas cosas en charlas de verdad, en charlas de ayer fuimos justo porque hubo una, ayer fue una excepción que fuimos jueves, no importa. Y ayer tuve una charla de un minuto y medio con una persona que decís, está...
Todo, claro, todo.
¿Qué te voy a decir? O sea, no...
¿Entendés?
Y es como un resumen de por qué las cosas funcionan como funcionan, digamos. Eso es como la forma viva de verlas, digamos, ¿no? Tangible, quiero decir.
¿Y en dónde se juntan ese chamaco con el... De el que hace películas con el proyecto Granja de Piratas?
No lo sé. Lo estoy tratando de buscar hace años. Estoy
con todo, el carnavalero.
Estoy todo perdido. No, todo perdido.
Es no saber decir que no.
Bueno.
Artista renacentista te suena, capaz que queda mejor.
Me gusta ese título. Suena bien. Te lo agradezco. Me parece muy generoso. Creo que hay una parte de inquietud. De aburrimiento también, me aburro medio fácil, que eso es un problema. En algún aspecto es un problema y en otro no. Te diría que se juntan en mis hijos, todo, en realidad, porque, o sea, todo termina yendo hacia ese lugar, hacia Manuel y hacia Lucía, que son unos bombones, y que todo termina derivando, en algún momento termina derivando ahí.
Cualquiera de los proyectos.
Bueno, internamente.
Los chamacos,
me
digamos.
Refiero internamente.
Claro, sí. No porque no los involucres, sino por...
Claro. No
todos los caminos conducen.
Claro. En un punto sí, claro.
¿Qué fue primero? ¿El músico? ¿El cineasta?
El músico, seguro. O sea, de hecho, lo primero que hice a los 13 años fue, con relación a la música, me senté sin saber tocar la batería en un ensayo de una banda divina que yo tenía en la adolescencia que se llamaba Cerrado por Duelo, que era una banda de Liceo 10. Sí, bien banda adolescente.
Cerrado por Duelo, claro. Es excelente.
Claro, se me ocurren muchos nombres que después...
Funcionó la de nombre malo y la de nombre bueno, no, sí soy.
Bueno, es la vida misma. Era una banda del Liceo 10 que duró pila de años, además, casi todo el liceo, digamos.
¿Con algún músico que se conoce hoy o no?
Bueno, no. En esa época tuvimos con Emi, tuvimos una otra banda del liceo llamada La Gran Estafa, que esa éramos compañeros ahí. Ahí fue la primera vez que tocamos juntos, de hecho.
Sos bueno para los nombres, ¿eh?
No, yo no tengo nada que ver, es todo casualidad.
Ah, ¿no?
Todo casualidad. Todas las monedas que cayeron del lado correcto, digamos. Y con esa banda me senté en una batería en un ensayo. Y no me había sentado nunca, de hecho no usaba el bombo, porque si usaba el bombo...
Fue intuitivo lo tuyo con la batería.
Claro, la música fue como una constante hasta hoy, con momentos... me pasa un poco que con todo el mundo del cine y del audiovisual alterna, o sea, tengo momentos mucho más musicales y después tengo momentos mucho más audiovisualísticos, digamos, y eso me gusta mucho, además. Me gusta mucho la alternancia esa. Me divierte y me genera como desafíos nuevos. Ahora acabamos de grabar un disco divino de Martín Morón, un disco solista nuevo que está increíble, tiene unas canciones que están buenísimas.
Martín Morón, trombonista, ex Abuela Coca.
Exacto, ahí va, exacto.
Y gran alumno de Licio Suárez también.
Gran todo, es una belleza increíble. Bueno, aparte de Granja es Martín también, de hecho. Okay. Y eso fue todo un mundo nuevo, inesperado. O sea, cuando Martín me invitó a sumarme a eso, yo no me... Y entonces fue todo una cosa nueva. O sea, me gusta la cuestión de lo inesperado y de lo que me vaya sorprendiendo, me gusta mucho.
¿Hubo algún periodo de tu vida que te concentraras mucho tiempo en una de las dos, dejando a la otra? Desde que están las dos, no el de 13 años.
Dejando, ¿qué quiere decir?
No tocar la batería o la percusión meses... Claro. ¿Dedicado solo al audiovisual o
sí,
mucho a la música y ser audiovisual?
Y me vuelvo medio loco a veces. ¿Te pasa? Cuando me pasa eso, sí. En realidad, sí, me ha pasado. Trato de que no me pase mucho, ¿no? O sea, trato de... Ahora ya hace tiempo que no me pasa. Al principio, quizás cuando recién me fui, no te va a gustar, que ahí, por ejemplo, hice la escuela de cine, claro. Iba a Buenos Aires y cruzaba. Hubieron capaz que, no sé, 2-3 años que estuvo más hacia el cine la cosa.
Claro. Capaz que por necesidad también, ¿no?
Como claro, es... yo estaba venía un poco... voy a mencionar un adjetivo, ¿está? Empalagado, sí. Quizás.
A mí me salió cascoteado.
Cascoteado, sí, se me ocurren muchos. Empalagado fue creo que el más...
Atineado.
El más diplomático, quizás. Pero venía un poco con ganas de hacer otras cosas, de conocer otra gente, de vivir otras cosas con otras personas, de intercambiar cosas nuevas, etc. Y entonces tenía ganas de... Y ahí yo creo que sí, ahí capaz que hubieron 2-3 años que anduve en otras cosas.
Pero lejos de la bata.
Sí, claro. Lejos, o sea, lejos absolutamente nunca. siempre mantuve un vínculo ahí. Pero ahí fue capaz que el vínculo más finito de todos.
¿Y a Granja cómo llegaste?
A Granja llegué por mi amigo adorado.
Granja de Pirata, por la duda, remarquémoslo.
Sí, llegué por mi amigo adorado Nicolás Varela, que me acuerdo un turismo, fuimos al Polonio, y él es ahora, bueno, es guardavidas del Polonio, y charlando ahí, él me dijo, vos estarías, porque en realidad toca Martín Ibarburu, y Martín muchas veces no puede.
Tremendos músicos tiene Granja, es impresionante.
Es que está buenísimo, de verdad que Granja es una...
Dicen que el show es impresionante.
Sí, está buenísimo.
Mirá, para Granja, el chico es grande.
Claro, Granja es una compañía multifacética, está re zarpada, de verdad. O sea, esto yo lo digo casi desde afuera, porque en realidad los capitanes del barco ahí son Nico Varela y Rodrigo Español, el Pilu, que son unos cra, o sea, después está Mariana Escobar, está Martín Morón, está el Tincho.
Está bueno que lo marque porque yo la sensación que tengo de afuera es que es mucho más que gente que se junta en vacaciones para tocarle a los niños.
No, son
es tremendo proyecto.
Son una máquina de inventar cosas, esas personas. O sea, esos tips hay un libro, o sea, digamos, dentro de Granja hay una novela que está buenísima, se llama Perdidos en Fururú, que Pilu se la regaló a Manuel, por ejemplo, y la leímos juntos, y está increíble, ponele. O sea, tienen obras de teatro, tienen shows musicales armados. Quiero decir, es una cosa, como decís vos, que trasciende a las vacaciones de julio. Claro. Ahí va, muchísimo.
Es un proyecto artístico.
Colectivo, artístico. Claro. Y durante el año, que, o sea, cuando no hay vacaciones, están también haciendo...
Claro, ellos, por ejemplo, tienen... bueno, tuvimos la suerte... cuando yo recién me sumé, salió una gira a Colombia... Que Martín felizmente no pudo ir. Ponele, o sea, eso fue, yo qué sé, en agosto, septiembre, no me acuerdo, quiero decir. O sea, después unas giras por Argentina. Y además ellos tienen una movida teatral, que son tres integrantes de Granja, que son ellos dos, Nico, Pilu y María, y Martita, yo le digo Martita, se llama Mariana Escobar, que es una actriz y una cantante hermosa, y que tienen un como una compañía dentro de Granja que es de teatro. Claro. También de obras para niños y para la familia. Así que está buenísimo. Entonces, ahí se mantienen como a flote, digamos.
Sí, es como una usina cultural, digamos, claro, artística.
Claro.
Y para vos es diferente estar con un público infantil, familiar en realidad,
sí.
Que con, no sé, sí, con bandas, no sé, no te va a gustar, tenías sí, otro tipo de público.
No, bueno, acá, pero acá en esta sala, en Magnolio, toqué, ponele, hace unos meses, con los Búhos, ponele.
Claro.
¿Entendés? Yo a veces toco con los Búhos cuando el negro, cuando José Nozar,
el batero de los buenos.
No puede, no sé qué, me agitan, toco con ellos. Y tocamos acá mismo. Y después, sí, al tiempo toqué con Granja acá mismo. Y era todo lo mismo, pero nada que ver. Porque, claro, en realidad lo que me pasó un poco con el toque de Granja acá, que fue extraño el tema de tapabocas, ¿viste? Fue la primera que yo toqué en esta movida de la pandemia. Y entonces fue los niños no, pero la gente, ver a la gente del público de tapabocas era un poco...
Fuerte, supongo.
Sí, claro. Pero sí, a tu pregunta es absolutamente distinto. Porque estás tocando... Tu actitud es distinta, hasta tu actitud corporal, quiero decir, ¿no? O sea, vos estás tocando para niños de...
¿Más receptiva, capaz? ¿Con menos defensas, digamos? O sea, ¿más como relajado o no?
No sé. Vos sabés que está buena la pregunta. No sé eso, en realidad. Creo que es bien diferente
porque
lo que te pasa.
Porque si tenés un niño enfrente, ya desde que le vas a hablar a un niño, tenés como una predisposición distinta que si le vas a hablar a un adulto, te armás un poco más.
Claro, es muy... A mí me emociona mucho, siempre, en general, tocar en vivo. O sea, es raro que no me emocione en el escenario, digo. Y en realidad me pasa que me emociono con ambos públicos, pero es como emociones bien distintas, no sé cómo explicártelo. Quizás cuando vos estás con niños estás como más pendiente todo el tiempo de como de tener una actitud
más lúdica,
simpática,
¿no?
Digamos.
Claro.
¿Entendés?
Está bien.
Hay capaz que estás cuidando un poquito más esa parte, digamos, ¿no?
Hoy justo de mañana estaba con Mónica Navarro en el canal.
Ah, mira.
Y hablábamos del show que tiene el sábado que viene. Y me decía que para ella es intrasladable a palabras. Cuando ella quiere explicar a alguien qué se siente en el momento de un show arriba de un escenario, que es imposible trasladarlo a palabras para contárselo a alguien. ¿Es así o hay una forma de describirlo?
No, estoy de acuerdo absolutamente con Mónica, con eso que está diciendo.
Es que eso se vive, capaz.
A mí con lo único que me pasa en la vida es con los hijos.
O sea, bueno,
no puedo trasladarle en palabras a alguien lo que realmente implica tener un hijo, lo que se siente.
Claro.
Es lo único. Todo lo demás, yo siento que es trasladar la palabra.
Claro. Sí, con lo que me preguntabas hoy de la distancia entre la música y el cine, digamos, en qué momentos estuvo. Lo que más sufrí de esa etapa de no tocar o de tocar bastante menos en vivo era justamente el extrañe y la necesidad de esa emoción. Tiene una adrenalina totalmente distinta a filmar algo, por ejemplo, porque el proceso de filmar está buenísimo también, pero quizás pueden haber, hay momentos muy emocionantes en el momento que lo estás haciendo, porque lo ves en el momento, pero quizás la emoción como final o bueno, la cresta de la ola emotiva, no sé cómo decirlo, está cuando lo ves como
demora más
acabado.
Llegar, capaz.
Y a veces, para eso pasan 550 mil años, ¿no? Claro. Entonces, te sale barba con canas, por ejemplo. Ese tipo de esos tipos de detalles, ¿no?
Digamos. Tenés una pandemia en el medio.
Claro, pa. Sí. Espero que una sola, ¿verdad? Pero no, en realidad, la adrenalina y la sensación de tocar en vivo es única realmente y es alucinante y es casi como una cosa muy adictiva también, ¿no?
¿Y es único e irrepetible o tiene alguna sensación que se repite cada vez que lo haces? Porque un show es único e irrepetible, pero capaz la sensación del que toca no.
El miedo y los nervios antes de subir a tocar, seguro. Sí. Eso me pasa, capaz que no siempre, quizás a veces te pasa más o menos por distintas circunstancias. No tiene nada que ver ni con la cantidad de gente, ni con... Yo toqué, yo qué sé, con No te gustan en algunos Pilsen Rock de mucha gente, y capaz que me ponía de verdad menos nervioso ahí que en lugares chiquitos con él.
Que te ven al milímetro.
Me pone muy nervioso, sí. Ver a la gente ahí directamente, mirada, eso me pone muy nervioso.
Claro.
Al principio, después cuando ya cosas.
Sí, la masa es como una cosa más uniforme, menos definida.
Sí, yo creo que ahí, pero eso.
Igual para ciento y pico de mil personas, no era cierto.
Sí, está, pero eso no era nervio.
Era
una especie de ola que te llevaba.
También
toda
es
junta.
Más impersonal cuando tenés tanta
sí,
gente.
Sí, está,
¿no?
Pero igual. Yo qué sé, sí. Capaz que porque nunca lo viví, pero.
No, es una. Es como que es tanto lo que está pasando que te lleva.
Estás como arriba de una ola,
por
una
eso,
cosa así.
Te lleva, sí. Te vas llevando. No tenés posibilidad de que no te lleve, digamos.
Sí. Y chamaco, volviendo a lo audiovisual, con tanta plataforma y opciones de ver y consumir, ¿qué elegís para ver? ¿Cómo haces?
Está buenísima la pregunta también. Y te diría que navego muchos lugares distintos. Pero básicamente veo películas, en realidad. Veo películas, te diría que nuevas, pero veo películas viejas también. Me gusta mucho. Hay una plataforma, esta vez se llama Stremio, que tiene todo. Es increíble. Es una plataforma.
¿Stremio?
¿Cómo se escribe?
Stremio. Con S.
Stremio, mira.
Que ahí está. Ahí encontré cosas que no encontraba hacía mucho tiempo. Y está bueno. Pero en realidad, pero también veo Netflix, o sea, veo, quiero decir. No veo televisión, ponele. Uh-huh. Pero sí veo. Y veo. Por ejemplo, me acabo de ver toda la saga entera de Star Wars, ¿verdad? Porque, mirá. Por ejemplo, o sea, te empiezan a pasar esas cosas. Cuando los chicos crecen, se empiezan a acercar.
Vuelta, claro.
Se empiezan a acercar
los mundos.
En algunas cosas se empiezan los mundos como a.
No, y aparte, no sé si te pasa, o no sé si les pasa tal, los tuyos son un poco más chicos todavía, Pablo, pero. Sí. Sobre todo cuando van creciendo, sentís que los mundos son cada vez más difíciles de juntar. Y cuando encontrás algo que te gusta y les gusta. Es como una emoción que si está esto hay que compartirlo y disfrutarlo.
Claro, bueno, por eso Pixar es Pixar, ¿no?
Claro.
Pixar ya fue, inventó eso, digamos.
Claro.
Inventó el punto de encuentro.
¿Hacemos una tanda y seguimos conversando con el chamaco Abdala? ¿Tengas un ratito?
Claro que sí.
097-441-4242.
Sí, mirá, te leo un mensaje que voy haciendo boca. Dice, saludos al chamaco de sus compas de la generación de la EQ. ¿Mm? Nunca vimos un pelado más amoroso y sexy que él.
Opa. ¿Quién es? ¿Quién firma?
No firma.
No, eso...
Aparece en un WhatsApp de Ale.
Obviamente. Mi flecha adorado.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?
Estamos con el chamaco Pablo Abdala, que es parte de con colectivo que estuvimos hablando, y vamos a contar alguna cosita más, que es Granja de Piratas, que va a estar mañana en Magnolio Sala, donde ya se presentaron haciendo Funky Rockaboom, espectáculo
vayan,
que va a las 17 horas.
Vayan.
Quedan algunas entradas.
Tremendo show por ahí en familia.
En
Pirandel. ¿Cómo le explicarías o cómo le lo seducirías el que está escuchando sobre de qué va el show sin quemar nada que esté bueno enterarse?
Van a ver y escuchar canciones muy, muy lindas, se van a divertir mucho. Los niños terminan todos desenfrenadísimos, todos sudados, todos colorados. Unas proyecciones. Es como un cuento cantado muy lindo, con unas canciones que son. Les puedo decir que mis hijos son fanáticos, por ejemplo.
¿Te dan feedback tus hijos? ¿Te han hecho cambiar alguna cosa?
Sí, bueno, ellos, sobre todo.
8 y 5 años, dijiste.
Sí,
¿no?
Sobre todo Manuel. Luli, no, pero sí, el grande es muy exigente.
Le gusta la música, además, mucho.
Le gusta mucho, le gusta mucho la música. Tiene clases. Yo doy clases de batería. Y de hecho él está diciendo, me está viendo hace como un año, papá, quiero ir a clases contigo. Le digo, pero mi amor, yo te doy acá, yo doy clase en otro
vivo
lugar.
Contigo,
claro, yo doy clase, en casa tenemos una batería chiquita de él, y pero yo tengo otro lugar con una batería donde doy clases, etcétera. Y él hace como un año me está diciendo, papá, quiero ir a clase contigo. Mi amor, yo te doy acá. No, quiero ir. Bueno, entonces.
¿Te quieres ser alumno de verdad?
Hoy tiene clase. O sea, a ese nivel.
Qué raro de ser padre docente, es terrible.
Tengo dos baterías, entonces tocamos juntos y nos divertimos muchísimo.
Supongo que a esta altura es más un juego, o sea, todavía
salado.
Es mucho más aprovechable desde el lugar del juego.
Claro.
Lúdico, digamos.
Claro, jugar. Ahí va, la verdad que nos recopamos tocando juntos.
Ahora, una cosa que siempre tengo ahí en el. ¿Cuánto de México hay en el chamaco hoy?
Qué buenas preguntas que están surgiendo, ¿eh? Sí. Te diría que mucho menos de lo que me gustaría.
¿Cuántos años estuviste en México?
Estuve hasta. Lo que pasa es que yo nací en México.
¿Compartieron allá tiempo? ¿Ustedes?
Pero nos conocimos acá.
Nos conocimos en Uruguay.
Claro. Nos fuimos por las mismas circunstancias, pero nos conocimos en Uruguay.
Pasa que Gonza me lleva como 10 años.
Ah, yo soy mucho más viejo.
Vos
jugás con mi carpeta,
yo nací en México y los primeros 3 años los viví en Cuba.
Claro.
Y entonces en realidad estuve de los 4 a los 7 en México. Fueron 3 años, en realidad fue poco. Y allá a los 7 vinimos a Uruguay.
¿Pero sentís que en el chamaco
hay menos,
actual hay algo de México?
Hay mucho menos de lo que me gustaría, la verdad. Es un país que me parece una hermosura increíble, de una intensidad y de una variedad brutal. Pero hay el gusto por la comida mexicana, seguro. El gusto por la música mexicana, seguro. Quiero decir, pero en realidad, como a nivel interno, yo no me siento mexicano ni ahí. Esa es la verdad. Fue una cuestión más de territorio, de nacimiento.
Claro. Y el de no te va a gustar, porque hoy hablábamos antes de empezar, que capaz que cargaste muchos años el chamaco de no te va a gustar. Era como así, tipo el Colorado Omar, claro. Aunque vos hacías 2 millones de cosas.
Claro, es como el apellido.
Claro.
Y hace, en 2006 te fuiste del grupo.
Hace 200 años.
Una locura.
Hace 200. Me sigue pasando. El otro día le contaba a un amigo que el otro día me pasó una cosa que me pasa bastante seguido, que es como entablar como relaciones. Puntuales, no sé, el carnicero.
Nuevas, capaz.
No, ni siquiera.
No, o sea, de coyuntura.
Claro, ahí está. Y estaba cosas, 2 kilos de carne picada, 3 milanesas, cosas, no sé cuánto. Y cuando termino, viste, después cosas, vos además aguante.
Saludos a él.
Hola, claro.
Voy, dale, cuando hable le aviso.
Un clásico es, ¿lo seguís viendo? Ese es un clásico.
Claro. Y la beta chusmeta, ¿está todo mal?
Bueno, esa. El por qué te fuiste.
¿Todavía?
¿Sabés que sí? Y bueno, fotos, ¿viste? Vos me pasas, vos llamás con una fotito, y te va a gustar. Y le digo, ¿esa foto caducó? Esa foto está caduca. ¿Entendés? Pero no, pero el hace. ¿Y sí, hace cuánto? ¿Hace cuántos años? ¿De
2006?
14.
Pará, ¿y tu vuelta a laburar con la banda fue la audiovisual?
Claro, en realidad lo que pasó ahí fue que nosotros, pero fue muy, muy, fue sobre los primeros años, después no laburé más en realidad. O sea, la vuelta...
¿Hiciste tan lejos? ¿Hiciste algún tema más también?
Hice unos clips y hice 2 DVDs.
Ahí va, hiciste DVD en vivo.
Hice el DVD, un DVD en vivo, que es el TAN.
Ahí va.
Y después hice un DVD cuando los 10 años de Solo de Noche, que es el primer disco de la banda, hice ahí.
Y tuvo una reedición de disco además también.
Fue junto, o sea, la edición
era un paquete
tiene,
de 3 cosas,
la
¿no?
Edición, estuvo bueno eso, la edición tiene un disco que lo produjo Mateo.
Lo tengo, está además.
Y tiene un DVD que es un documental, en realidad.
Pero también tiene el original, si no me acuerdo
y
mal.
Tiene, ah, yo puede ser.
Es un tríptico que tiene Solo de Noche.
Sí.
La re del disco, que es un disco blanco en vez de negro.
Con versiones raras.
Con versiones raras de Solo de Noche y el DVD.
Ahí va.
Es como un tríptico.
Ahí va, me olvidaba del disco que tenía el disco original.
Está buenísimo
ese. Sí, está bueno. Fue divertido. Ese documental fue casi arqueológico. Ese disco lo grabamos acá, en una casa acá a dos cuadras, en Requena. Y logramos entrar a la casa y todo. Y fue mismo que era... y entrevistamos a Juan Campodónico, porque fue el productor de ese disco. Y me acuerdo que jodíamos con eso con Juan, que era tipo, esto es casi arqueológico. Era entrar a una cosa...
¿Te parece muy lejano ese tiempo, digamos, esos 16 años?
Otra vida. Sí, me parece... Igual es extraño, porque el otro día justo fui a comer con el Emi, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos.
Ah, no están peleados entonces.
Bueno, te diría. ¿A qué hora termina el programa? No, o sea, hay como, es como una pausa, ¿no? O sea, vos sacás la pausa y sigue igual, entonces está bueno.
Bueno, te voy a leer varios mensajes.
Antes digo que ya son 11.
No, ojo, si son de Alejandro, el que mandó mensaje, no. Te pido que no los leas al aire.
Escribió uno y lo borró. No sé qué inmundicia. Sé qué inmundicia ya habrá puesto.
Eso es peor, sí.
Mis grandes saludos al chamaco, gran inspiración musical con sus tremendas baterías en el primer No Te Va a Gustar. Le daba un vuelo enorme a la banda. Una vez me lo crucé en una policlínica y no me animé a saludarlo.
Ah.
El segundo dice, está de más Granja de Piratas, mi dejado los ama. Nico Varela es un genio, besos para todos.
Y salió del suave, no podía salir mal.
Nicolás Varela es una cosa increíble. Bueno, fue el productor artístico del disco de Morón. Un laburo increíble.
Otro que salió del Suárez. El Piñi salió del Suárez. Todos son fenómenos.
Sale fenómeno
del Suárez.
Pablo. Yo fui tres meses al Suárez.
Yo salí del Suárez.
Yo fui tres meses.
Chamaco como el Suárez.
No, pero me fui.
Fue poco, debe ser eso. Gran abrazo al chamaco. Lo veo poco ahora que tengo la salita en pausa, dice Ramiro.
Claro, sí. Ramiro es el dueño de una sala hermosa que ensayamos mucho ahí, que sí, es la sala más extraña del mundo, porque vos entras a una gomería gigante y vas como por corredores entre neumáticos y a lo último allá hay una sala de ensayo. Beso, Ramiro.
Empiezan los vínculos, ¿verdad? Te metimos Ecu, sala y hay tres o cuatro más fortísimos. Dice, hola, saludos al chamaco. Hace 20 años supimos compartir curso de fotografía en la calle Florida. Él quería ser fotógrafo de prensa, accidentes incluido, inolvidable.
Es verdad.
Lleno de buena energía y nos llevó a todo el grupete a ver No Te Va a Gustar que hacen sus primeras armas. Hermosos recuerdos. Precioso el programa, no me lo pierdo, a pesar que estoy trabajando, dice Andrea.
O sea que primero fue la fotografía.
Fue paralelo. O sea, yo estudié fotografía fija en Dimensión Visual, que era una escuela alucinante, que estaba en Florida, ahí frente al Sodre, en Florida, entre, no sé, Andes y no sé cuánto. No, cualquiera.
Son Florida paralelas.
Andes. No, no.
Florida entre 18, San José.
No, entre Uruguay y...
Frente
al Sodre. Ahí estudiamos. Fue un grupo divino, es verdad.
Chamaco, ¿qué pasa con Mateina? ¿Vos para cuándo?
¿Quién habla?
Esto, pregunta. Den
el nombre. No, te jodiendo.
No, contá que
es Sebastián.
Es un chiste. Mateína es una película que filmamos hace como un año, hace dos años, que co-dirigimos con Joaquín Peña Garicano, que es un amigo, que hemos hecho un montón de cosas juntos, ficción y documental. Okay. Y esto es un largo que uno de los protagonistas es Diego Licio. Moncho.
Qué grande.
Qué monstruo.
El otro es Federico Silveira. Son Fico, vos lo debes conocer, sí. Fico. Y es una película que está terminada, pero nos quedamos sin plata en las últimas cuadritas, digamos, del trayecto. Y estamos ahí, estamos aplicando fondos y buscando una plata como para hacerle la finalización, que es el color y el máster y toda la cuestión final, digamos.
Claro. Qué decepción se va a llevar la gente cuando quiera ver a Temponi actuando y no, ¿verdad? Porque él usó mucho ese nombre de marca.
A Temponi, le pedimos permiso en algún momento.
¿Qué recuerdos de la época del Liceo 10? Pregúntenle si recuerda cuando tocaban en la biblioteca de la vuelta del Liceo, dice Nando 76.
Sí, obvio. Eso. Bueno, de hecho, ahí fue el primer toque No Te Va a Gustar, de hecho. O sea, en ese toque, que fue un toque, cuando dice la biblioteca, es la placita de Alto Perú, que es una placita que está ahí a dos cuadras del Liceo, que hubo un festival para juntar plata para unos semáforos, o capaz que estoy mezclando, no sé si era para eso, pero había un festival enorme, que ahí toqué con mi otra banda, Conservado por Duelo, y ahí fue el primer toque No Te Va a Gustar.
Tenías dos bandas, tipo, ¿te acuerdas?
Claro. Qué lindo escucharte, chama. Soy Belén de Argentina, una de las primeras fans de No Te Va a Gustar. Belén.
¿Cómo andás,
de
Belén?
Del otro lado del charco. Qué bueno saber de vos, dicen por acá.
Me acuerdo perfecto. Un beso grande, Belén.
Que pase contacto de alguna red donde dé las clases o algún aviso como para anotarse, pide alguien. ¿Cómo encuentra eso?
No sé qué hago. ¿Qué, cómo,
sí,
cómo
decirlo, que, la info, cómo llegan a las clases si quieren
un mail, por ejemplo.
Sí, mail, celular.
Mail, 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 red social, lo que tengas.
Celular y mail, lo que quieras.
Lo que vos quieras.
Pablo, es que redes no tengo. Es un tema.
Celular
ese.
y mail.
Pablo Montevideo, @gmail.com y 099-051-000.
Gracias, batería.
Gracias, batería.
Y los dos últimos. Aguante el 28, dice alguien muy emocionado.
También
recuerdo.
Porque los que íbamos al Suárez generalmente derivábamos al 28 porque era hasta tercero.
Hasta tercero.
Algunos se acuerdan hasta tercero.
Ahí va. Y el último mensaje a mí me impactó. Dice, a veces se escribe familiares, gente muy rara. Dice, del obsequio que me hizo, capaz que no se acuerda, pero de su maestra espero que sí. Participativo al máximo. Sabía, Graciela.
Graciela, claro que me acuerdo. ¿Y qué es el regalo? El regalo no me acuerdo, perdón, Graciela. No, ¿qué?
Es algo que le hiciste como de madera, como una cosa tallada, pintada.
Sí,
¿no?
La escultura claramente nunca fue mi fuerte.
Las otras artes sí.
No sé qué es eso, pero...
Claramente no fue tu fuerte.
Claramente,
pero hay mucho amor y sé que ya lo recuerda así.
Gonzalo Delgado, una cosa es que lo digas yo, otra cosa es que lo digas.
No hay confianza.
Qué grande, besos para Graciela. Chamaco, un gran placer.
Repitamos mañana a las 5
de la tarde, Granja de Piratas. 17
horas, Granja de Piratas.
Mañana en la batería estará Miguel Ibarburu, ¿verdad?
El señor Martín Ibarburu, lo cual es, estamos hablando que va a ser seguro muy superior a lo que vieron los que vinieron a Magnolio la otra vez, ¿verdad?
Hola, mi hijo de 6, Salvador, es fanático de Granja de Piratas. También es batero.
Qué grande.
Nos manda un videillo del Botija tocando. Mirá qué nivel. Tremenda la batería.
6 años, Salvador.
Sí.
Dale que te dale.
Monstruo.
Escuchame una cosa, Pablo, nos tenemos que ir.
Sí.
Pero yo te quiero preguntar algo en el cierre. Gracias, Chamaco, por la visita.
Por favor, gracias a usted.
Saber que toda esta gente fue al Suárez, el Chamaco, Nico Varela, ¿no te hace revalorizar a Jorge y a mí?
No, para nada. Sí, quiere decir que es como una moneda con dos caras.
Buen fin de semana, chao.
Al mediodía.
1, 2 y 3, volvemos nuevamente.
¿Quién te dice?